Bueno, la vida de Sara, ¿no? A nivel básico, cuando habla de la muerte de Sara, en Kiryat Arba se refiere, que ahí dice que es Hebrón, se refiere a que Sara es el cuerpo y Abraham es el alma. Entonces, cuando dice murió Sara, en Kiryat Arba es que el cuerpo está compuesto de cuatro fundamentos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra, el aire. Eso es lo que compone un cuerpo. Y que eso es Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Que está, tiene un jibur, una conexión, una unión. Mientras vive el cuerpo y mientras viven los cuatro elementos dentro del cuerpo, tiene una función, ¿sí? Conectada una con otra, ¿no? Porque son elementos muy contradictorios. Muchas veces el fuego con el agua, el aire, la tierra. Entonces, en el cuerpo es como que funcionan armónicamente. Ahora, en el momento que muere Sara, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con el alma? El alma vino a hacerle duelo y llorar. ¿Por qué? Porque el alma llora por cuanto que murió su cuerpo, pero todavía está conectada con su cuerpo. Si no, el alma está lo más bien. Es decir, si el alma, nosotros consideramos al alma un elemento propio de lo espiritual, de lo ganédico, del paraíso, y el cuerpo es como su, uy, viste, tengo que ir a trabajar, uy, tengo que hacer guardia, uy, tengo que venir a hacer una misión en la vida. Si lo vemos de esa manera, el alma está re feliz cuando se muere el cuerpo. Pero desde el judaísmo, lo que nos enseña Hayei Sará es que toda la iniciativa es que el alma, su vida, es estando en el cuerpo. Y si su cuerpo muere, tiene que encontrar la forma de seguir vivo en su cuerpo. Entonces, toda la parashá habla de Abraham post-Sará. Y hay un montón de cosas que pasan en esta parashá. Y no tiene nada que ver con Sara mientras vive, sino con Sara mientras está muerta. O sea, que el alma encontró una función y un sentido cuando su cuerpo se murió. Por eso les traje esto, porque por más que esta sige explica este concepto básico que dice, por ejemplo, una de las explicaciones es que cuando Sara le recomienda a Abraham en la parashá anterior que expulse a Hagar y a Ismael de su casa, Hashem le dice: escuchá todo lo que te diga Sara. ¿Por qué escuchá todo lo que te diga tu cuerpo? Porque el cuerpo es nuestro líder, nuestro guía. Uno normalmente se guía al revés. Debería guiarse por lo espiritual, debería guiarse por lo académico, lo mental, y el cuerpo es como una especie de incomodidad, de medio para lograr tus objetivos, pero si pudieses no estar con el cuerpo, sería todo mucho más fácil. ¿Viste? Como cuando uno no quiere ir al gimnasio. Todos queremos ser sanos, pero no todos queremos hacer las cosas propias de la sanidad, que es comer bien, hacer ejercicio, dormir. Entonces uno, bueno, dormir justo es lindo, pero es como que cuesta lo corporal, porque uno lo que quiere es el beneficio, no en sí la vida. Bueno, acá le está diciendo al revés, escuchá el cuerpo. Y hay todos unos ejemplos que dice acá, que es, por ejemplo, esto está basado en una ley que dice el Baal Shem Tov, que cuando vos ves al burro de tu prójimo, viste, como ves un chabón que está cargando un montón de mercadería y está recansado y se está cayendo a pedazos en la calle, tenés como que ayudarlo, viste, levantar su burro, que lo está aplastando, que lo está cargando, o sea, intentar alivianar la molestia del estrés de la materia de los demás, viste, intentar, yo qué sé, tirarle un bocado de relajación y respiración a alguien que está así trabajando duro. Pero eso significa lo que es cuando vos veas al burro, el burro tiene que ver con vos, con la materia. El jamur es el homer, ¿sí? La materia. Entonces, cuando vos ves tu materia, tu materialidad, que puede ser incluso de una persona que vos odiás, porque la Halajá dice incluso que sea la persona esta que está, está cargando este burro, es una persona que vos la despreciás. Tenés que ayudarla, no podés hacer la vista gorda. Uy, ¿sabés que no te vi? Tipo, no te vi. Te clavé el visto, pero le decís que no, justo se te rompió el celular, ¿viste? Y no, no, no es así. Uno tiene que ver el sufrimiento ajeno y poder prestarle atención e intentar solucionarlo. Pero incluso que sea alguien que odias, ¿no? La cuestión es que acá dice vos podés llegar a odiar la materia, odiar tu cuerpo, odiar tu función corporal. Te encantaría estar tirado sin trabajar, ¿viste? Sin una preocupación en tu cabeza llena de cabello al estilo hippie. ¿Sí? Como tipo sin hacer nada. Y acá te dice, ciertamente te ocuparás. ¿Qué te ocuparás? De que el cuerpo pueda aceptar, pueda refinarse, pueda sintonizarse con su propósito y no sufra. No se considere como algo que te pesa demasiado. Traje esto solo por este concepto. Ahora vamos a ir a lo que nos importa un poco más. Ponele, más relevante a nuestros tiempos y demás. Vamos a estudiar esta tabla. Es un resumen de una serie de temas que nos van a ayudar a entender esta idea un poco más en profundidad. Para poder reducir este concepto, vamos a reducirlo a cuatro pasos. Tenemos lo que se llama el paso Mashiach, pero en verdad es el paso, por decirlo así, la finalidad, pero también es el que te envía, es decir, el encomendado, el que te encomienda, el que te envía. Después está la misión, después está el enviado, y después está el proceso para conseguir ese objetivo que te conectaría con el que te envió. Ahora, si nosotros tenemos que conectarlo esto con Sara es el cuerpo, Abraham es el alma, para vos poder tener una conexión con tu cuerpo y que el cuerpo incluso que está muerto, porque no es solamente el burro, el cuerpo te pesa o es cargoso o lo odias. En Abraham es más extremo. Sara está muerta y la parashá se llama Vive Sara. ¿Por qué? Porque Abraham logró que su cuerpo muerto tenga vida. ¿De qué manera? De esta manera. Tenemos, para poder entender esto, lo que hizo Abraham inmediatamente tras la muerte de Sara, después de obviamente adquirir la propiedad donde ella sería enterrada, etcétera, etcétera, él inmediatamente busca una novia para su hijo y una novia para él mismo. Acordémonos que él también se casa de vuelta. Y que como él venía recién de ofrendar a su hijo en sacrificio, que finalmente no lo hizo, dijo, bueno, ¿quién va a seguir mis pasos? Si yo, ahora que no tengo conexión con el cuerpo, no voy a poder seguir difundiendo mis objetivos, mi misión. Eso por un lado con respecto a mí. Pero con respecto a mi hijo, que tiene muchas más chances de seguir adelante que yo, porque yo ya estoy grande, pero imagínate mi hijo, si él se hubiese muerto, no tendría opción ya de descendencia. ¿Quién va a seguir mis pasos? Entonces, él busca una novia para su hijo. Esta misión de buscar una novia para su hijo es lo que abarca la mayoría de la parashá, porque es toda la misión del sirviente de Abraham, que no tiene nombre, pero sabemos que es Eliezer, ¿sí? No tiene nombre explícito en lo que es la Torah sin comentaristas, pero sabemos que es Eliezer. Y lo interesante de todo es por qué no tiene nombre. ¿Y por qué todo lo que habla Eliezer, todo lo que sucede con él se repite tanto? Porque tiene que ver con conseguir, cumplir, o sea, Abraham sería el enviado, Eliezer es, Abraham sería el que envía, Eliezer sería el enviado, la misión es ir a casar Isaac con Rivka, y todo lo que hizo para Eliezer para lograr esa misión es todo lo que nosotros también tenemos que hacer para poder revivir vivir, conectar nuestro cuerpo, incluso más allá de la muerte, nunca dejarlo morir y siempre dejarlo vivir y cada vez más, conectar nuestra misión con lo corpóreo. Que no haya nada, que vos de pronto se te rompió la bicicleta, tuviste que ir al bicicletero, que ese camino hasta el bicicletero, la compra, el proceso y todo eso signifique una conexión de eso material con la vida espiritual. Para poder entender lo que hizo Eliezer antes de entrar en esa idea, tenemos un caso que es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, él es el enviado y también el que envía, porque él es el, digamos, él fue enviado por Hashem, pero la misión de Moshe es redimir al pueblo judío, hacer que el pueblo judío se redima, ¿sí? De Egipto, que le busque, cada uno le pida prestado oro a su prójimo, etcétera. Un montón de cosas tuvieron que hacer los Yehudim para salir, más allá que hubo plagas y fue todo muy fácil. Pero Moshe dijo, no, no, no. Cuando él lo enviaron, dijo, pero yo no soy el enviado. El enviado tiene que ser el Mashiach. Él pidió que sea el Mashiach. ¿Sí? Esto de enviar el Mashiach, que es el pedido que hizo Moshe, a mí no me envíes, enviar el Mashiach, es porque el emisario tiene una gematria de 3.48. Y Mashiach tiene una gematria de 3.58. Para vos llegar a que lo que él pidió sea Mashiach, significa, si vos me enviás como emisario, mi función le va a faltar 10, viste, 10 para el peso, es decir, me faltan 10 para el Mashiach. ¿Qué es 10? No voy a utilizar mis 10 sefirot, mis 10 facultades. No voy a estar conectado, o sea, yo puedo hacer lo que vos me pedís, viste, puedo sacudir el ulav, puedo ponerme tefilín, puedo darse de acá, pero no estoy conectado yo. No sé para qué me envías a mí. Si yo no tengo una, yo soy tartamudo, soy gangoso. ¿Cómo voy a ir a redimir al pueblo judío siendo gangoso? Yo no puedo hacer eso,
Che,
yo no soy
sí,
gangoso.
paso una pregunta.
Por favor.
Pero, o sea, esos 10 son los que le faltaba para llegar al 58, y los otros 348, ¿qué carajo era?
No, bueno, eso es lo que es la misión de él, todo lo que él tenía capacidad de hacer en él mismo para cumplir la misión. Pero él quería que esa misión sea eterna y permanente como lo es el Mashiach. Más allá de que el número, que vos preguntás sobre el número mismo. ¿Qué quiere decir 3.48? Bueno, no sé. O sea.
No, pero también me acuerdo que alguna vez explicaste que en realidad cuando él hizo esa demanda es porque él quiso ser, digamos, él como que se trascendió, o sea, él se hizo Moshiach
Bueno, por
cuando le
eso
dijo eso a Hashem.
estamos hablando solo de su pedido. Estamos en pañales, digamos, empezando, ¿no? Es el desarrollo. Obviamente no lo vamos a dar. Estamos siguiendo lo que es las últimas palabras del Rebe de esta para allá, ¿sí? Lo sigo desde esta tabla porque es muy largo. Y no podríamos terminar, pero sí, la idea es esto, entender Moshe es la máxima sabiduría, digamos, en el sentido de que él y la máxima humildad, una persona así, cuestionando a Dios, es medio raro, porque, che, vos no te das cuenta que él te está enviando a vos porque vos sos el idóneo para esa misión. Nadie discute eso, lo que discutimos acá es que al pedir él, Mashiach está diciendo que mi misión, ¿sí? Al ser enviado, todo enviado a cumplir una función divina, nosotros cuando tenemos que ir a traerle un vaso de agua a Dios, ¿sí? Qué sé yo, ponerte tefilín, hacer algún tipo de misión para él, uno siente como que puede sentir odio, ¿sí? Puede sentir que tenés que ir a traer a tu cuerpo, llevar a tu materia, y es una carga, pero también puede sentir que que esto te mata, te destruye. Y también podés sentir que incluso que lo haces y no te morís ni lo odias, pero no estás utilizando todo tu máximo ser. Es decir, no estás esforzando todo tu ser en esto. Tus 10 capacidades. Que eso es lo que explica el Tanya. El Tanya explica que es nuestra Torah, la Torah de la parte interna de la Torah. Es como que te explica, mirá, primero tenés que saber qué tipo de capacidades, con qué tipo de capacidades contás. para poder después trabajar con las mitzvot. Porque las mitzvot quizás cualquiera las puede hacer. ¿Viste? Como muchas veces dijimos que el espantapájaros, ¿viste? El mago de Oz, que dijo, todos pueden hablar aunque no tengan cerebro, ¿viste? Mucha gente le puede hablar y no tiene cerebro. Como que una mitzvah, en verdad, es cuestión. Mismo Jabal lo hace. Vas a un tipo que no sabe nada y no tiene. No está en ninguna condición de nada y yo te pongo tefilín, vos repetís mis palabras. Él no hace nada, ¿viste? Se queda con el brazo extendido, le atás las cuerdas, le haces repetir palabra por palabra y te vas y chau. Para la persona fue una experiencia, ¿viste? Como. Es como bajo coerción, es como. Yo qué sé, cumplí la mitzvah, no entendió nada. Ahora vos lo ves a ese tipo, si vos pudieses verlo en su quinta, en su casa, mirando el fútbol, tomando una cerveza, con su familia, con sus amigos, ahí lo ves, hablando de filosofía, política, ciencia, el tipo ahí está en su máxima expresión, lo que sea el tipo, ahí está en su máxima expresión. Y lo que Moshe está diciendo acá, yo tengo que redimir al pueblo judío de Egipto, perfecto. Yo quiero que esta redención sea la última y final. No haya más galut, no haya más exilio. ¿Qué es lo que quiso decir? En otras palabras, tiene que haber algo en lo que yo voy a cumplir. Yo ya sé que esto después va a terminar, que van a morir todos en el desierto, o no vamos a entrar a la tierra de Israel, o sí van a entrar, pero después van a ir al galut de vuelta. Yo ya sé, pero yo quiero que esto sirva de enseñanza eterna, lo que yo voy a hacer, para que lo mismo suceda con el Mashiach. Entonces, ahí siento que ahí sí estoy conectado con que mi misión no es temporal. Por más que fue temporal para nosotros, que nosotros lo vemos desde el pasado, pero para la gente que lo vivió, imagínate salir con los brazos en alto, salir de una esclavitud tan grande a una libertad tan inmensa. Recibir la Torá, conectarte con Dios, por más que después murió en el desierto, para ellos fue la gloria. Lo mismo con respecto al Rebe, cuando uno piensa en él, en el año 89, 90, etcétera, cuando empezó a decir que había maravillas reveladas, que el comunismo se cayó, millones de Yehudim saliendo de Rusia, de la esclavitud a la redención, y un montón de milagros y maravillas que reveló en la política y en la vida de cada persona, uno podría pensar, ahora que uno lo mira del futuro, ah, fue una redención momentánea, ¿viste? Hoy en día seguimos en Galut y qué sé yo, todos los países siguen así, medio haciéndose la guerra y hay suciedad, hay competencia. Es verdad, pero miralo desde el punto de vista presente. ¿Vos te creés que él no usó todas sus facultades al revés? ¿Él no usó todo su potencial presente para sentir la redención y que todos sus alumnos puedan vivenciar la redención con lo que él está diciendo? Claro, por eso es que esta sijá viene a contarnos, esta sijá fue dicha en la última conferencia de los enviados, de los shlujim, de todo el mundo, que siempre van en Hayei Sará, o en Shabbat Mevarjim Kislev. Iban al Rebe, y el Rebe en sus últimas palabras, sabiendo que no iba a poder hablar más, le dice, están acá todos los que son mis enviados, entiendan de qué se trata ser enviado. Si vos sos un enviado, porque vos pensás que tenés que vivir una vida cómoda y tranquila, o incómoda y no tranquila, pero en un lugar, y esa es tu misión, de acercar gente, y qué sé yo, entendiste solo el proceso. Ese es el proceso. Así como Moshe lo hizo con plagas, con maravillas, con señales, también con Teshuvá, hizo hacer Teshuvá a todos, hizo hacer Brit Milá, hizo conversión, hizo entrega de la Torá, hizo purificación en el desierto. Ese fue su proceso, pero si vos lo analizás como un proceso, tenés que entender que el proceso te lleva a un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la redención final y completa. ¿Para qué te envío a un país extraño? A que tus hijos aprendan un idioma raro que no es el hebreo y estén lejos de su hogar, que es Israel o la casa de tu líder, y que expongas tu vida a un posible contagio, asimilación de una cultura rara, solo en aras de salvar alguna que otra alma que quizás, viste, dejarlo en manos de Dios y que se salve sola. Yo hago todo esto porque lo que estamos procurando acá es poder vivir la redención final y completa en el lugar donde vos estás. Por ende, cada país, cada provincia, cada barrio, cada casa, tiene que lograr en sí mismo una redención verdadera y completa en las cosas que es propia de él, ¿sí? Propio de su país, propio de su provincia, o propio de su barrio, o propio de su casa, de su persona, su familia. Por eso, lo de Moshe es algo como general. Él logró que esto se conecte de manera general. Lo de Eliezer parece ser algo también muy general, en el sentido de que está cazando. ¿La misión de él cuál es? Ir a cazar a Yitzhak con Rivka. Para la Kabbalah significa, el objetivo no es casar a un muchacho con una muchacha. El hijo de Abraham con la hija de Betuel. No. La misión es lograr una unión de Ma y Van. ¿Qué es Ma y Van? Lo pueden ver en mi fondo de pantalla. ¿Sí? Que hay diferentes combinaciones del Yud Kevav Kei, ¿sí? Del nombre de Hashem. El nombre de Hashem se puede escribir de muchas maneras. ¿Sí? Yud Kevav Kei obviamente se escribe, son cuatro letras, pero si vos la querés escribir con letras completas, tenés cuatro combinaciones. La primera combinación es el nombre de Hashem 72, ¿sí? Porque suman en gematria, en numerología, 72. La segunda es 63. Pero después tenés las últimas dos, que es la que estamos hablando acá, que es Ma Iván. Ma Iván tiene que ver con 45 y 52. ¿Qué significa todo esto? Que Dios está presente en el mundo con todas estas combinaciones. Y hay muchas cosas en la vida que tienen esta combinación. Por ejemplo, Ma es gematria Adam, hombre. Van 52 es gematria behemá, animal. Entonces, unir al hombre con el animal es otra forma de decir unir al alma con el cuerpo. Que esto es lo que estamos estudiando desde el inicio, Sara con Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando vio que su cuerpo estaba muerto? Inmediatamente vamos a unir el alma con el cuerpo de mi hijo. Y después él también se volvió a casar. ¿Con quién se casó Abraham? Con Keturah. Keturah es la misma que él ya estaba casado antes, que era, bueno, casado, concubina, Hagar. Hagar no estuvo, cuando se fue de la casa de Abraham, no estuvo con nadie, quedó purificada, se purificó, se trabajó a sí misma, y Abraham se volvió a casar con ella, que ahora se llama Keturah porque su servicio a Dios era tan agradable como la fragancia de un ketoret, del incienso. ¿Cuándo se pone el incienso? Cuando es Yom Kippur. Cuando Abraham se muere su cuerpo, es como Yom Kippur, que uno ayuna, uno su cuerpo lo deja de lado. ¿Y con quién se casa? ¿Cómo es que vivimos en Yom Kippur? ¿Cómo sobrevivimos sin cuerpo? Porque estamos conectados con el Ketoret, ¿qué significa el Ketoret? ¿Sí? Con el servicio a Dios, que es propio también del cuerpo, porque a fin de cuentas Yom Kippur es para expiar, para lograr la purga, para lograr la purificación del cuerpo mismo. Y no usas el cuerpo para lograr el cuerpo. Entonces, la idea de que es interesante de Abraham se llama vía de Sara, vía del cuerpo, porque él empezó a conectar a su cuerpo de una forma que ya no pierda nunca la sintonía, ¿sí? No dependa de que sea Sara, de que sea. Que la materia ya existe, ¿no? Uno se muere y las cosas materiales, incluso, viste, uno deja un legado económico y una función que después es reemplazada por otro. No es que vos sos sí o sí indispensable, y después te reemplaza, viste. Todas las grandes empresas, murió su fundador, y bueno, de alguna manera te reemplazan. Hoy en día pueden reemplazar a los actores con tecnología, viste, los escanean y dicen, mirá, a ver, así, y después te ponen por computadora y si un día el chabón está enfermo o hace cualquiera, lo reemplazan por un actor tecnológico. Y está sucediendo. Y es lo mismo con respecto a nosotros. Nosotros tenemos que dejar que nuestra materia empiece a ser la que responda más allá de nuestra vida. Es decir, viste, escuchá lo que dice Sará. Tu cuerpo termina dando la vida y el alma. Para lograr eso hay que conectar Ma y Van. Ma y Van es la conexión, a pesar de ser cuerpo con alma, también es masculino-femenino, y también es Dios y el pueblo, ¿no? Es un montón de sol y luna, y un montón de conexiones. Y eso es lo que hace Eliezer. Reza, pide a Dios una señal, lo mismo como Moshe, ¿viste? Pide señales, hace un rezo, y entrega toda la plata, todas sus posesiones, todas las posesiones de Abraham, las entrega para que la causa llegue a su éxito. Es más, se le acorta el camino, hubo milagros, se lo hace el camino en un día, y le dice a la familia de Rivka, que no la querían dejar salir, le pedían que por lo menos se pueda quedar un año con ellos, para prepararla para la boda, y mirá, si a mí se me acortó el camino, quiere decir que esta misión es urgente, yo no puedo esperar. O sea, es una misión urgente. La tengo que hacer ahora. Entonces, y aparte que Rivka se quería ir de una. Y aparte, Rivka es una rosa entre las espinas, que por otro lado se refiere a quizás te vas a pinchar en el camino, porque cuando uno quiere sacar una rosa de muchas espinas, no cuando las compra en la florería, que ahí ya están todas limpitas y listo, cuando vos la tenés que encontrar la rosa, te podés llegar a pinchar. Incluso así, aunque el trabajo duro y el trabajo te puede llegar a pinchar, incomodar, como el burro que quizás lo odias, quizás te incomoda, pero tenés que ir a trabajarlo, tenés que dedicarte al cuerpo. El cuerpo no lo podés dejar de lado para tu servicio a Dios. Y lo mismo, esto aplica a cada uno de nosotros, por más que hablamos de Moshe, de Eliezer, cuando uno tiene que también hacer su propia misión, ¿sí? Unir su propio cuerpo con su alma. Esto se puede lograr unificando también lo que es Ma y Van, en otras palabras se refiere a un estado de alegría y un estado de amargura. ¿Sí? Ambas cosas tienen que ir de la mano. Hay momentos para la amargura, no es algo negativo, como vimos muchas veces, la palabra amargura y la palabra placer o alegría suman, como muchas veces vimos, la palabra, ¿sí? Entre ellas dos, suma lo mismo que Yehía Mele, que viva el rey. Que es lo que le dijo, a fin de cuentas, Bathsheba, la esposa del rey David, al rey David, que la esperá esta semana, de Jair Sará, que le dijo, Yehía Doiní, ¿sí? Que viva tu alma, que viva mi patrón, el rey, para siempre. ¿Por qué le dijo eso si estaba por morir? Que, ¿viste? Como alguien que tiene 120 años y... ¿Qué le vas a decir? ¿Hasta los 120? El tipo, lo estás matando, alguien tiene 119. Cumpleaños, le decís, más el todo, hasta los 120. Tipo, che, loco, deciré, no sé, hasta los 240, porque lo estás matando. No, ¿qué le quiso decir? Este es el momento, esto que te queda poco por vivir, este tiene que ser tu vida. Ahora conectate con tu cuerpo. ¿Qué le dijo? Mirá que cada uno de tus hijos se está rebelando contra vos. Te está proclamando rey, vos me prometiste que era Shlomo. Shlomo se llama Shlomo, dentro de tantos nombres que tiene, porque es la paz. Vos me prometiste un reinado de paz, que por fin haya Shalom entre el cuerpo y el alma. Basta de guerra. Rey David vivió guerra. Su cuerpo deseaba a una mujer, pero su propósito no era eso. Y tenía que pelear. Y así lo mismo con las ciudades que tuvo que conquistar. Que tuvo que hacer la guerra, literalmente, y luchar, y escaparse, y sufrir, porque su misión en la vida era, el cuerpo siempre estaba en otra sintonía con el alma, pero en el Shlomo, todos los que estaban en la época del Shlomo tenían plata, tenían salud, tenían abundancia, tenían espiritualidad, todos estaban cómodos, no había guerras, era una situación muy especial, semejante a la era mesiánica, justamente Bathsheba, que es la hija del 7, el revés en la séptima generación, nosotros como hijos de la séptima generación, él está diciendo, llegó el momento de unir el cuerpo con el alma, de volverlo agradable, por eso me voy, me voy, ¿por qué me voy? Porque yo soy el alma, y vos sos el cuerpo, y si vos seguís siendo forzada por mí, y siendo exigida por mí, te vas a terminar desgastando. Yo ahora quiero escuchar tu voz. Yo ahora quiero escuchar lo que el cuerpo me quiere decir. Quiero que ustedes mantengan el ritmo. Ustedes dirijan el ritmo de la redención. Porque ese es el cuerpo. Entonces vos tenés que escuchar tu cuerpo. ¿Viste? Oye, mi cuerpo pide salsa. Bueno, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué pide tu cuerpo? ¿Qué pide tu materia? ¿Viste que hay cosas que vos te das cuenta que están mal, viste, en tu vida? que hay algo que está, ¿viste? ¿Por qué esto no lo...? Es como que soy extremista en esto, o esto es tóxico. Bueno, pero luchá hasta que sea agradable. Tenés que lograr que las cosas sean armónicas, que te puedas sentir bien, que no sea forzado, que sea cómodo, agradable, y lo puedas hacer con alegría y con amargura al mismo tiempo, en el sentido que la amargura es pensar en las cosas que uno tiene que cambiar, reflexionar. Eso no puede dejar de estar. Pero hacerlo con alegría, como que con ganas de que todo esto mejore y no sea un extremo, ¿viste? No o sí. Y esto es lo que le dijo Moshe, quiero, le pido a Yem, eso que cada uno tiene que pedir. Que cada uno quiere pedir al 10, que vuelva al 10, ¿viste? Que vuelva el Diego, pero el Diego de nosotros mismos, en el sentido de, ¿viste? El Diego, ¿viste? Sigue siendo noticia, donde sea que va, por más que es malo, bueno. Siempre, viste, lo tenemos como el 10, por más que hubo mejores 10 quizás, o más exitosos, y qué sé yo. Es como que hay algo, viste, simbólico del 10 que está ahí, y el 10 es el Diego. Y es el Diego 10, por más que puesta Messi, viste, por más que haya otros jugadores que a uno le puede llegar a gustar más como persona, o en otros deportes, pero el 10 son las 10 Sefirot, tipo, es como que es el que nos trae la alegría, viste, es. Son mi alegría, son mi pasión. Poste, es como todas nuestras capacidades son propias del alma divina, de nuestras capacidades divinas, las tenemos que pedir. Tipo, las quiero funcionando junto a mi cuerpo. Eso es magia. Yo ya sé que soy un enviado. Yo ya sé que soy un alma divina enviada. Pero ¿de qué me sirve si el cuerpo no me responde? Si las 10 facultades del alma animal no me responde, del BAN, yo soy Ma. Pero el Van no me responde. ¿Qué va a hacer? ¿Raptar a una mujer? Eso es lo que hizo Shaul. Shaul, como primer rey de Israel, no sé si se acuerdan de la historia del Midrash, cuenta que la tribu de Benjamín se estaba extinguiendo. Entonces le permitieron los sabios salir el 15 de Av, que bailaban las chicas, en una tribu, creo que era la tribu de Menashe, algo así, y les permitieron tomar, viste, por la fuerza o de manera. Así, viste, como que era una ley de que se podía en ese momento elegir una chica y con esa te podías reproducir y salvar tu tribu. Fue una ley única y después quedó, viste, como simbólicamente el 15 de agosto se sale a bailar para conseguir novia, viste. Pero a fin de cuentas tiene que ver con esto. Él lo hizo la fuerza. Él fue un rey que tuvo que tomar a su cuerpo y doblegar a todo a través de la guerra y a través de la violencia. Y así también fue un poco el rey David. Sí, en el sentido de que el rey David, todo bien, pero tuvo que, hasta casi el final, hasta la Haftará de esta semana, tuvo que hacerlo todo en guerra. Esta Haftará te cuenta la vida de David. ¿Cómo la vida de David? Si él se va a morir. La vida de David es Shlomo, es lograr que Shlomo sea coronado como rey, que la paz se haga, la paz se haga entre el fuego y el agua, entre el alma y el cuerpo. Esta es la misma idea. Y por eso el Rebe dice todo esto en la conferencia de los enviados, porque él es el que envía. Dice, muchachos, ustedes trabajan para mí todo el año. Esta va a ser la última vez que hablo, obviamente no sabían, pero se lo veían venir. Quiero que ahora, que terminó todo lo que yo venía pidiendo hasta ahora, todo muy lindo, pero todo el objetivo es estar preparado, preparar. Vos sos un shelíaj de un país, preparar el país. O sea, preparar a los enviados también de las provincias. Vos sos uno de provincia, de tu provincia. Vos sos de tu ciudad, de tu barrio, de tu casa. Esto les habló a todos y sigue vigente. Hizo lo mismo que Moshe. Si vos pensás que el Rebe solo es de Jabal y es de una comunidad, y es como decir que Moshe solo redimió al pueblo judío en su generación. Ya está. Ah, muy lindo mientras duró. No. El Rebe hizo lo mismo que Moshe. Y lo hizo en los últimos días. Por lo menos en los últimos días se enfatizó mucho más, por más que lo hizo en toda su vida. Pero en sus últimos días dijo lo mismo que con David. Ahí donde empezó con Yehiamelech, con que viva el rey. ¿Cómo darle vida al rey si él se está, si sabemos que él va a tener un derrame y después se va? Es como, es al revés, ¿no entendés? La vida sigue con ustedes, ustedes son mi corporación, son mi cuerpo. Si ustedes no viven, yo no vivo. Yo no soy la celebridad que lucré, gané todo lo que logré, lo logré explotando a mi comunidad y utilizándolos a todos para tener dinero, salud Y no, 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 usted, yo entregué incluso hasta mi propia fertilidad. No tuve hijos para no desviarme de mi misión. O sea, es zarpado. No tuvo ni. ¿Sabes cuántos dólares repartía? Si vos tenés que sumar todos los domingos multiplicados por años y por gente, y que hay gente que le dio más de un dólar, estamos hablando de millones y millones de dólares que repartió. Y él no podía habérselo guardado para él y haber tenido hijos para dárselos. Cualquier líder, gurú de hoy en día se hace millonario haciendo eso. Y él no. Él, su plata significa sus adquisiciones, su descendencia, es todos los que escuchamos sus palabras, respondemos y le hacemos un feedback. Y le decimos a él como cuerpo, escuchá mi voz, ahora vos escuchame a mí, ahora yo te llevo a lo que vos me habías dicho que haga. La misión, él te envió y vos tenés que educarte, que vos sos tu cuerpo. Educarte y a tu gente alrededor, tu barrio, tu hogar, tu familia, tu ciudad, tu país, lo que sea, educar que estos temas de Mashiach y redención sean temas agradables, sean temas que vos puedas convivir con ellos de una forma aceptable, disfrutable, que vos puedas encontrar noticias en el mundo que hablen de la redención, que aceleren y que acerquen a tu conciencia de la redención, porque de nada sirve como de manera falsa interpretar las cosas de una forma positiva. Una cosa es interpretar las cosas de una forma positiva, porque querés que sea así, pero no son, y otra cosa es lograr encontrar las cosas que ya están, que ya son positivas. Y eso es lo que hay que hacer, encontrar las cosas que ya son positivas. En todo hay algo positivo. No, en todo podés encontrar que sirve para algo positivo. Obvio que sí. Pero el objetivo es encontrar que lo puedas vivir eso, ¿no? Que lo puedas interpretar así. Que lo puedas vivir así. Eso no, no hay forma de que ningún shiur y ningún líder, nadie puede lograr que hagas eso. Lo tenés que hacer vos, porque a fin de cuentas es tu propio cuerpo el que va a disfrutar. Él no puede disfrutar por vos. Él puede decirte qué es lo que habría que disfrutar, pero si vos no salís a la calle y a tu vida y entendés quién sos, y cómo funciona tu mundo corporal y tus gustos, etcétera. Entonces, ¿no? Es como que no lo vas a poder, no, si no haces tarea tuya, no sirve. Por eso, bueno, la idea de todo esto es que ahí el Rebe dice que el primer Rebe, que es el Alter Rebe, expone este tema de Ma y Van, de conectar alma y cuerpo, del casamiento de Rivka y Yitzhak. No lo expone en Hayei Sara, lo expone en Besot Abrajá. ¿Por qué Besot Abrajá? Porque son las últimas palabras de Moshe. En Moshe, si vos tenés que terminar de entender a Moshe, lo tenés que entender con sus últimas palabras. ¿Cómo terminó la Torah? Diciendo que él rompió las tablas delante de todo Israel. Israel es la última palabra y Bereishit es la primera. Porque el principio es Israel. Israel es el principio, está conectado el principio con el final. Entonces, como el Alter Rebbe es el primer Rebbe de Chabad, el séptimo Rebbe es el Rebbe. Entonces, el principio y el final están conectados. Y están conectados con que todo esto se hizo para el pueblo. Todos los conocimientos que se revelaron, toda la Kabbalah profunda que revelaron y todas las meditaciones que se pueden hacer para poder disfrutar vos de tu propia espiritualidad, es para que logres el casamiento de Ma y Van. Sí, de lo femenino y lo masculino, pero también el cuerpo y el alma, y tu misión en la vida con las cosas corporales que haces. Que eso es, a fin de cuentas, lo que suma tu shlichut, vos sos un shelías, y vos lográs esa unión de esas 10 facultades del alma animal con el shelías, que es el alma divina, con eso se logra el Mashiach.